En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para reflexionar con la ayuda de José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y de Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor, interventor del Estado. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Hay mucho tema por el que empezar. Es que hoy es que no se podría ni jerarquizar. Tendríamos que empezar por todos a la vez, José Luis. Pero en cualquier caso, por ir con el que quizá tenga más cercanía, por lo menos por los efectos que tuvo ver un país completamente desarbolado y paralizado, pues me voy a referir al comité que investiga el apagón, porque va a celebrar cuarta reunión, pero lo más llamativo es que lo va a hacer después de que haya comparecido en su momento Pedro Sánchez para aclarar nada, porque la comparecencia de ayer no nos dejó nada claro.
Bueno, lo primero decir que lo que ocurrió hace unos días con este gran apagón, además de demostrar una gran vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico, nos ha hecho un daño reputacional brutal de cara a la inversión, de cara a los externos, los extranjeros, y pensemos que somos un país de turismo, ¿no?, donde vienen 95 millones de habitantes y adicionales, y esto es importante, o sea que el daño ya está hecho. La obsesión del gobierno, del presidente del gobierno ahora mismo, es en buscar culpables y no en garantizar soluciones, ¿no? Y además, todos nos hemos quedado con la copla, después de escuchar a muchos técnicos, de que era muy arriesgada la estrategia de ir todo a solar y eólico, ¿no?, sin tener un respaldo, en una red que además no estaba preparada, como lo hemos visto, y tenía muchos avisos, ¿no? Luego el debate este en el que nos hemos metido de si es solar, eólica o nuclear, todos son necesarios, ¿no? Es decir, aquí ya empezamos con acusaciones del presidente del gobierno de que si los lobbies, que todo el mundo que defendemos la energía nuclear, que es mi caso, estamos en nómina de las nucleares, que no es cierto, lo que tenemos es sentido común, ¿no? Sobre todo porque en la misma contradicción, cuando el presidente del gobierno en su comparecencia de ayer decía que gracias a Francia habíamos retomado el arranque, bueno, Francia la energía la toma de nuclear, igual que Marruecos tiene mucha del carbón, ¿no? Al final lo importante es cómo garantizar el suministro eléctrico en continuidad y a precios asequibles, y para eso, pues como hasta ahora, debe haber un mix entre la hidroeléctrica, la solar, la eólica, el gas, nuclear y lo que haga falta, ¿no?
Sí.
Luego, decir que bueno, pues que nos debemos de conectar más con Europa. Esto de ir sacando pecho como isla energética, pues ya no cuela en Europa, ¿no? Es decir, porque ellos se han dado cuenta que eso que hemos ido fardando, pues no era muy correcto. Y para mí la clave de esa comisión es saber, conocer qué se está haciendo para que esto no se repita. Y dicho por delante que el centro de Redella es de los más modernos de Europa, eso está clarísimamente, y que los técnicos hicieron lo correcto para levantar el sistema, que efectivamente se tumbó porque ocurrieron muchas cosas a la vez, pero que ya había las anteriores semanas, ya se estaban avisando de que esto podía ocurrir.
Mario, ha hablado de José Luis, de técnicos. Me da la sensación de que aquí se está cayendo en mucha polarización, en mucha politización, en muchos bandos, en mucha criminalización de tecnologías, pero lo que haría falta serían criterios técnicos, ¿no? Se aprovecha cualquier cosa para enfangar, pero pactos de Estado o políticas comunes, nada.
Claro, yo creo que eso es la médula de todo el problema. En primer lugar, el diagnóstico, ¿no? Yo no soy un vaticanista del sistema eléctrico. Es decir, confieso que lo conozco poco y lo conozco de manera indirecta, ¿no? Pero sabemos que ahora mismo emergen vaticanistas y expertos en materia de sistema eléctrico como a doquier, ¿no? Todo el mundo sabe todo, ¿no? Dicho lo cual, sí que voy a decir algunas afirmaciones que me parecen categóricas y que son evidentes, que son simplemente apodípticas, ¿no? La primera de ellas, España no puede ser el único país desarrollado de todo el mundo que se le cae la red eléctrica en su totalidad. Evidentemente hay un fallo. En segundo lugar, el siguiente fallo es que a fecha de hoy no se conozcan las causas. Si un sistema no tiene la capacidad de determinar desde el primer momento cuál es la causa o cuál es la concausa, es evidente que no puede proponer ningún tipo de solución. Para que haya solución a una caída, lo primero que hay que saber es dónde se produce la causa. Por lo tanto, ya hay dos problemas gravísimos que cualquier ciudadano, vote a lo que vote en este país, tiene que tener en cuenta que es así. Y en tercer lugar, conectando con tu pregunta, Rafa, aquí el debate que yo me planteaba estos días era, porque yo no estaba en España sobre eso, yo estaba con Fiso en Turquía, estaba en Estambul, y la verdad es que lo vi desde fuera con estupor las reacciones de todo el mundo. Y la primera cuestión que me pregunté es, ¿este es un problema político o técnico? ¿O es un problema político-técnico? Pues bien, si realmente el apagón se produce como consecuencia de la tensión por la introducción de las renovables sin control en el sistema eléctrico general, evidentemente es un problema técnico ligado a un problema político, porque eso responde a una estrategia diseñada por el gobierno socialista a lo largo de los últimos años. Por cierto, no solo por el Partido Socialista. Esa es la realidad. No es, por lo tanto, un problema técnico en sentido estricto. La gran diferencia que puede haber entre el apagón y el problema ferroviario que hubo, que lo conozco bien porque esa fue mi casa durante muchos años, es que el problema ferroviario sí que es un problema técnico, no es un problema político, pero el problema del apagón sí que puede derivar directamente del mix de energías que
Claro.
ahora mismo están integrando el sistema y de la tensión que se está produciendo. Si es así, realmente hay un problema doble, de ámbito político-ideológico y de ámbito técnico. En el caso del Ministerio de Fomento, lamentablemente, lo que tenemos es a una especie de analfabetismo funcional que se dedica directamente a hacer Twitter y que es incapaz de gestionar lo más mínimo porque no entiende ni de redes ni absolutamente de nada. Eso sí que es un problema técnico de mala elección de personas para dirigir un ministerio que es crítico, desde luego, en las comunicaciones de este país.
Es crítico también todo lo que hay montado en torno a los aranceles. José Luis, Donald Trump va a anunciar un gran acuerdo comercial con Reino Unido. Bruselas va a responder porque toca. Estados Unidos se va a reunir con China también. No sabemos con qué fruto esperable en Suiza este fin de semana. Parece que hay una cierta marcha atrás o moderación o desescalada, ¿no?
Seguimos teniendo una gran incertidumbre. La conversación va en torno a hasta dónde vamos a llegar y cuánto va a tardar. Y esta incertidumbre está produciendo una volatilidad y un retraso en muchas decisiones de inversión en muchos lugares del mundo, ¿no? En el caso concreto de España, dentro de la Unión Europea, pues los datos son que cada 10% de arancel que nos pone Estados Unidos supone afectación a un 1% del Producto Interior Bruto, ¿no? En aquellos países que tienen más relación con Estados Unidos que en Europa, pues es Alemania, ¿no? En el caso del Reino Unido, como tú has apuntado, pues parece ser que va a ser uno de los primeros donde se pueda llegar a un acuerdo. Vamos a ver en qué sentido se va. El elefante en la habitación de los aranceles, claramente, China, es decir, el déficit entre China y Estados Unidos es de 295 mil millones de dólares a favor de los chinos, es decir, son los chinos principales proveedores del mercado americano. Y en el caso de España, bueno, pues seguimos teniendo esa preocupación para los exportadores españoles de vino, aceite, aceitunas y ajo, ¿no? Las cadenas de suministro en planteamiento inicial de Donald Trump y de los aranceles son absolutamente inviables, no solamente para el automóvil, sino también para mucha tecnología. Si uno tiene claro que, por ejemplo, para el tema de baterías, las baterías se pueden recoger, el material se puede recoger en Latinoamérica, se puede tratar en China, luego se lanza a Alemania, se incorporan las baterías y luego se vende un vehículo a Estados Unidos, esa trazabilidad es muy, muy complicada de gestionar. Y luego decir que son un montón de sectores que están siendo afectados por esta irresponsabilidad de los aranceles, ¿no? Los bancos, las energéticas, el petróleo, pero por supuesto también el oro, el bitcoin y los bonos, ¿no? Decir una cosa muy importante, y es que independientemente de lo que vaya decidiendo el gobierno americano, la administración Trump sobre los aranceles, tenemos que irnos preparando para un escenario donde quizás hay que mirar más a Mercosur, hay que mirar más a Canadá y a algunos países que ha dejado abandonado el propio Estados Unidos. Luego lo comentaremos, pero incluso en toda la relación que hay entre Estados Unidos y los países del Índico, bueno, pues están muy afectados todos por las aranceles. La verdad es que yo nunca pensé como economista que tendría que lidiar con un mundo, digamos, tan volátil como el que estamos viviendo y además de una forma tan caprichosa, ¿no? Vamos a ver si la Unión Europea no pierde los nervios, aguanta el tirón y somos racionales a la hora de gestionar, digamos, los aranceles. Porque no nos olvidemos, cuando un país o un Estado o un grupo de países pone un arancel, no se lo ponen al país que te lo vende, se lo ponen a los ciudadanos que vivimos en el país que lo compramos. Es decir, cada vez que la Unión Europea anuncia un contraarancel para Estados Unidos, lo que nos está diciendo realmente es que nos va a subir los impuestos a nosotros. Entonces, desde luego, combatir los aranceles de los demás, subiendo los precios a los ciudadanos de los países que compramos esos productos, me parece un error de libro.
Mesura, por Mario, esa mesura que pedías tú siempre cuando hablabas de la respuesta que tenía que dar Bruselas, hoy la da, y se habla de cuestiones de alimentos, del sector agrícola, pero también de Boeing, que ha sido protagonista de luchas anteriores en este ámbito de conflicto comercial a uno y otro lado del Atlántico, pero también de automóviles. ¿Mesura sigue siendo tu consejo?
Mesura y sobre todo la constatación de que la política económica internacional es un queso gruyer con múltiples agujeros, cosa que Trump lo sabe. Cuando Trump impuso espasmódicamente los aranceles, probablemente con un propósito más de intentar imponer cierto fuero, cierta forma de entender la política un poco matonil, la verdad es que él sabía que podía a partir de ahí empezar a negociar y que cada uno se iba a posicionar en una posición de fuerza, medio fuerza o de debilidad, ¿no? La Unión Europea no puede responder, y lo dije en su momento, como en un mal divorcio, donde si una de las partes del divorcio se tira los papeles a la cara al otro, el otro no puede responder de la misma manera. Tiene que actuar con cierta prudencia y, desde luego, con más inteligencia. ¿Qué ocurre con Estados Unidos? Trump ha visto ahora la posibilidad de cerrar un acuerdo con el Reino Unido, por cierto, con un laborista. En ese sentido, a él le da absolutamente igual. Y seguramente hoy, si lo cierra, lo considerará como un gran acuerdo. Y a partir de ahí se van a ir perforando poco a poco el queso. Él va llegando a acuerdos con diferentes países donde si realmente llegamos otra vez a tener los aranceles cero que había en el momento original, este movimiento de Trump prácticamente no ha servido para nada más que para demostrar una posición absolutamente insustancial de fuerza. En el caso, por ejemplo, de Boeing, pues es que hay que tener en cuenta que compite con Airbus. Y aquí ha habido ya desde hace muchísimos años acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y la Unión Europea precisamente para respetar el desarrollo tecnológico y la fabricación tanto de Airbus como de Boeing y para que no se molestaran unos a otros. Había un duopolio internacional prácticamente perfecto. Pues aquí ha pasado lo mismo. La Unión Europea va a salir, evidentemente, en defensa de Airbus. Por eso tenemos que pensar, como país, como España, si realmente nuestros intereses, más allá de aprobar un plan, ya sea con ayudas directas, subsidios o créditos reintegrables, si realmente necesitamos una también negociación bilateral o nos vamos a quedar sentados, insisto, recurriendo al presupuesto público, que es recurrir a los ingresos de todo el mundo y fomentando más gasto público y esperando a que la Unión Europea se mueva por nosotros. Yo creo que en eso hay que leer bien la jugada y Trump, yo creo que ha dado las pistas y las va a dar hoy, evidentemente, con el cierre del acuerdo con el Reino Unido.
Mencionabas, José Luis, el Pacífico, el Indo-Pacífico, y al final es un asunto que nos preocupa sobremanera, no solo porque el eje del mundo ha basculado hacia allá, porque la mayor parte de la humanidad está en esa zona del mundo y porque se entiende como el futuro. La China es la segunda economía ahora mismo, la India la quinta y subiendo, sino porque ahora mismo hay una preocupante escalada bélica entre India y Pakistán, que son dos potencias nucleares, y sobre este asunto hablas en tu último artículo en OK Diario. ¿Cuál es tu reflexión?
Pues que India y Pakistán están en guerra por sexta vez desde el año 1947, que es cuando el Imperio Británico dividió pues lo que antes era la corona británica allí, ¿no? Se trata de dos potencias que son nucleares, 170 ojivas nucleares cada uno de los dos países y tienen una línea de fortificada de 740 kilómetros que separa Cachemira, la parte que es un poco el origen del conflicto, la parte india de la parte de Pakistán, ¿no? Esta es la zona más militarizada de la Tierra, ¿no? Solamente en soldados hay 500.000 soldados en Cachemira, ¿no? Todo se inicia el pasado 22 de abril con un atentado atroz de carácter religioso, donde se asesina a sangre fría a 26 víctimas, la mayoría de la India, de religión hindú. Se separa así a las víctimas. Y ayer por la noche hubo una operación que se llama Sindor, quirúrgica, de ataque a los campamentos terroristas que hay en Pakistán del salafismo sunita, que tiene de alguna forma, digamos, la cobertura directa o indirecta del gobierno de Pakistán. En ese bombardeo se acaba con esas bases terroristas y también hay un combate entre aviones de Pakistán y aviones de la India. Toda la tecnología que Pakistán utiliza en ese combate viene de la China, es decir, el 81% del armamento que tiene ahora Pakistán viene de la China. En paralelo, lo que ha hecho India ha sido suspender el Tratado de Aguas que firmó en 1960, amenazando y empezando a cortar el agua de la que depende Pakistán. El 85% de lo que consume Pakistán se riega de las aguas del Indo, que ahora dependen de la India, ¿no? Y decir que el 24% del Producto Interior Bruto también depende de esa agricultura y el 37% de la población es agrícola, con lo cual, uh-huh, si esto juntamos la energía, agua y energía, un tercio de la energía está producida por esos saltos que hay en esta infraestructura hídrica, pues vemos que tanto en el corazón agrícola como estabilidad y cohesión social, el golpe que está recibiendo Pakistán es muy grande. Yo espero que se recompongan la paz. Los principales países, Rusia, China, Estados Unidos, Emiratos, Turquía, están hablando de que es necesario recomponer la paz, pero ahora mismo la tensión está al máximo nivel.
Mario, un apunte rápido, 20, 30 segundos. El cónclave sigue sin dar papa, pero los últimos han tardado 2-3 días en salir. Me parece, no sé si coincides conmigo, en que el Papa que salga de esta elección tendrá mucho en geopolítica que decir. No sé cómo lo ves tú.
Sí, completamente de acuerdo. Yo espero que sea pronto, que lo tengamos en la cuarta o la quinta votación. Y veremos si hay continuismo respecto a lo que ha sido una estrategia más aperturista en materia de no sé si de pseudoderechos por parte de Francisco o que de alguna manera u otra la ortodoxia, ¿no? Desde luego, 1.400 millones de católicos en el mundo esperan un buen papa. Y lo que sí ha sido claro, y con esto concluyo, que veo que tengo la música de fondo, es que realmente empieza a haber divisiones internas dentro del propio papado, dentro de la propia estrategia del estrato cardenalicio, y eso demuestra que desde luego no hay muchísima unanimidad respecto a cómo ha sido la Iglesia Católica en los últimos años.
Mario, José Luis, gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
A media sesión.